Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, arranca la carrera por el liderazgo en el PSOE. Patxi López ha sido el primero en dar el pistoletazo de salida. El exlendakari ha esperado solo un día desde que el Comité Federal fijara en el calendario para las primarias y el Congreso. Hay más aspirantes, se esperan más aspirantes, pero de momento ni Susana Díaz ni Pedro Sánchez dan el paso. Sobre todo el segundo, al que el anuncio hoy de Patxi López deja bloqueado, ya que si Sánchez al final decide presentarse, el voto de los críticos quedaría dividido. El exlendakari apuesta por abrir una nueva etapa para unificar el PSOE.
Me siento con fuerzas para reconstruir el partido, para unir de nuevo a todos y a todas en el mismo proyecto y para proyectarnos con nitidez, con la nitidez que necesitamos en estos momentos ante la sociedad. Y que lo voy a intentar y lo quiero hacer, lo voy a hacer, contando con la fuerza y con la ayuda de todos y de todas.
El PSOE vive una de las mayores crisis de su historia y Patxi López hace autocrítica. A los socialistas, dice, llevan tiempo dando un espectáculo poco edificante.
Hemos dado más de un espectáculo poco edificante ante nuestra militancia y ante la sociedad en general. Por eso estoy convencido de que nos hace falta abrir un tiempo que unifique al partido y que nos vuelva a hacer la herramienta imprescindible con la que puedan contar millones de ciudadanos y ciudadanas que sin un PSOE fuerte se sienten huérfanos.
Máxima expectación en esta comparecencia de Patxi López, en la que ha comparecido en solitario, sin la compañía de ningún otro dirigente del Partido Socialista. Tenemos las primeras reacciones aquí en COPE al anuncio de Patxi López de competir por el liderazgo del PSOE. La número 2 de la lista por Madrid, Margarita Robles, afín en su día a Pedro Sánchez, ahora apuesta porque Pedro Sánchez no se presente.
Yo, y es una opinión puramente personal, pienso que no sería sorprendente que Pedro Sánchez acabara apoyando la candidatura de Patxi López. Yo le he oído muchas veces decir a Pedro que lo suyo no es un proyecto personal, que es un proyecto colectivo y que en ese proyecto colectivo no es tan importante el liderazgo como el programa.
Se lo decía Margarita Robles a Cristina López Lichtín, también aquí en COPE. Otro de los sanchistas, José Antonio Rodríguez Salas, alcalde granadino de Jun, piensa, sin embargo, que la candidatura de Patxi López no cierra de ninguna manera el paso a Pedro Sánchez.
Si Pedro, que lo va a dar, convencido de que va a dar el paso de presentarse a la primaria, se presenta, Pedro va a ganar en torno, siendo muy conservador, en torno a un 63-64%, siendo optimista, un 72-73-74%. Gana Pedro Sánchez, incluso con Susana Díaz y Patxi López de candidato.
Al margen de este proceso interno en el PSOE, continúa hoy la visita de Felipe VI a Arabia Saudí. Esta tarde se va a reunir en Riad con el rey Salman. Antes ha mantenido un encuentro con la comunidad española.
Esta realidad ha supuesto a menudo la salida al extranjero de directivos, de profesionales españoles y de sus familias, como es el caso de muchos de vosotros, que con gran éxito habéis dirigido, impulsado y participado en empresas, también ayudando a mantener puestos de trabajo aquí y en España.
Así viene este domingo, un 15 de enero, en el que están pasando más noticias que nos cuenta ya Adrián Gil.
Nuevo caso de violencia machista en Almería. Una mujer de 33 años ha sido degollada presuntamente por su expareja. Tanto el arrestado como la víctima mantuvieron una relación corta durante la Navidad, pero ya la habían dejado. En Madrid, en el barrio de Tetuán, un dominicano ha fallecido tras recibir dos heridas de bala. Tenía 24 años y los servicios de emergencia, tras media hora intentando reanimarle, solo pudieron confirmar su muerte. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad argentina por amenazar por Facebook al presidente del PP Balear, Miquel Vidal. El detenido le amenazó con dejarle lisiado y en silla de ruedas. Y continúa la ola de frío, viento y nieve que está afectando a la mitad norte de la península. 5 puertos de montaña han sido cortados en Cantabria y en País Vasco y 8 carreteras más en todo el país, 3 de ellas en la provincia de Burgos.
Titulares del deporte, Alex Alguero.
Victoria del Valencia por 2-1 ante el Español, que la aleja del descenso en 4 puntos. Montoya y Santi Mina marcaron para el Valencia, David López para el Español. Por arriba, tras las victorias ayer de Barça y Atlético de Madrid, hoy se miden a las 9 menos cuarto en el Pizjuán, el Sevilla Almería y el Madrid. Vuelven en el Madrid Cristiano y Modric. Jovetic podría ser titular en el Sevilla. Sergio Ramos será el gran protagonista del partido tras los insultos del jueves en Copa. Completan la jornada de este domingo a las 4 y cuarto el Celta Alavés, a las 6 y media el Granada Osasuna y el Sporting Eibar. En segunda, empate esta mañana 1 entre el Getafe y el Mallorca, y en la ACB toda la jornada a las 6 y media Andorra, Bilbao y Betis se juegan la última plaza para la Copa del Rey.
2 y 5 se quedan con el Espejo, se quedan con Álvaro Real. La información vuelve a las 2 y media aquí en el Informativo Mediodía.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Había un hombre rico, Epulón, que vestía de púrpura y lino finísimo y cada día celebraba espléndidos banquetes. Un pobre, en cambio, llamado Lázaro, yacía sentado a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros, acercándose, le lamían sus llagas. Ha pasado mucho tiempo de esto, ¿verdad? Pues Epulón sigue viviendo de púrpura y dándose banquetes, y Lázaro sigue sentado esperando las migajas. 10.000 niños refugiados se encuentran desaparecidos en Europa. Solo en 2015, según UNICEF, más de 1.000 niños murieron ahogados en el Mediterráneo. Save the Children denuncia que cada hora desaparece un niño refugiado. Algunos de ellos, explican, han acabado con familiares sin que eso figure en los registros de las autoridades, pero otros se encuentran en manos de organizaciones de tráfico de personas, según los oficiales europeos. Niños. Son solo niños, que necesitan un lugar donde descansar y sentirse seguros, donde recibir agua y alimentación. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada, nada de nada. Seguimos viviendo de púrpura y lino finísimo, seguimos viviendo en el aparente bienestar mientras estos niños mueren en el Mediterráneo, mientras estos niños mueren de frío. Ha pasado año y medio de la foto de Aylán en la orilla del Mediterráneo. ¿Hemos hecho algo al respecto? ¿Ha movido un dedo las autoridades? ¿Les hemos mirado a los ojos o hemos preferido mirar hacia otro lado? Hoy la Iglesia celebra la Jornada de las Migraciones y pone su foco, su mirada, en los menores. La dramática situación la denunció hoy el Papa durante el Ángelus, y en el Espejo ampliaremos este tema conociendo la labor de concienciación que hace la Iglesia española. Pensemos en lo que estamos haciendo y recordemos lo que Abraham le dijo a Epulón en su muerte. Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora, pues, aquí, él es consolado y tú atormentado. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, en esta semana tenemos uno de los santos más populares en el calendario y además en el mes de enero, que es San Antón.
Hombre.
San Antonio Abad, que es egipcio, que vende todo cuanto tiene. Y un detalle importante, la época en la que él está, digamos que ese hecho de retirarse a la vida contemplativa o eremítica le libra de la persecución, porque su vida está en torno cerca del edicto de Milán, o sea que algo le podría haber tocado, y de hecho sabemos también por la historia y por la tradición que con su oración confortó a muchos cristianos que iban al martirio, o sea que quiere decir que es la Iglesia siempre unida. Sabemos que es el patrón también de los animales en cuanto que sirven de alimento y también de sustento al hombre y para su desarrollo total. Y también pues hay que recordar a dos mártires. El día 20, también el popular San Sebastián, capitán romano, que es descubierto como cristiano y que muere asaeteado en un árbol, tal y como le representan también en la iconografía. Y por fin, pues igual que cuando hablamos de Santa Águeda o Santa Lucía, que son jóvenes que mueren mártires por seguir la fe en Cristo, pues tenemos a Santa Inés. Precisamente hoy Juan señala a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, e Inés, que es el día 21, pues en latín quiere decir Agnus Agnes, Cordero. Entonces ella también prefiere seguir a Cristo antes que perder la fe, y por ello muere también decapitada. Así que santos populares de los que empieza ahora ya en el invierno, en este tiempo.
Pues muchísimas gracias,
gracias
Jesús Luis. Claro. Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. ¿Solo una semana? Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El diablo quiere destruir la Iglesia, quiere destruir los cristianos, quiere que seamos divididos, no unidos.
Hablar de paz, de silencio y de oración en medio de este hogar de guerras, de diferencias y de peleas se torna tal vez un tanto complicado.
Todos los días tenemos que unirnos en nuestras oraciones, y si no unimos, estamos perdidos todos, porque la guerra contra el cristianismo es muy fuerte.
El dolor de las noticias y el intentar romperle el alma a Dios precipitan el paso de un tiempo que parece no avanzar, que aflige, que escuece mar adentro.
Como cristianos verdaderos, tenemos que andar según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que sean como yo con mi Padre.
Sin embargo, aun en medio de la división, siguen haciendo la paz allí donde dos manos se unen y comienzan a rezar.
Para entenderlo, tenemos que entender qué significa el amor. Es el amor que hizo nuestro Dios, que mandó su único Hijo al mundo para salvar al mundo de sus pecados.
Del día 18 al 25 de este mes, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, un momento clave, como nos enseña Monseñor Mati, el arzobispo de la Iglesia Sirio-Ortodoxa de Antioquía, para romper barreras, construir puentes y abrir las puertas en nombre de Jesucristo, aquel que en una cruz nos reconcilió con Dios.
No solo una semana por año, sino estar unidos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la misa, en comunión, ayudar a nuestro prójimo.
Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Un lema, una misión, un solo mandamiento.
Como amamos a nuestros mismos y queremos lo mejor para nosotros, así mismo tenemos que amamos a nuestro prójimo.
Mati, nacido en Siria, conoce la realidad de su pueblo, el latido de sus hermanos, la miseria que desgarra el corazón. Pero sobre todo, sabe de amor, el que aviva la llama del que cree en soledad, el que solo concede el Señor.
Aunque tenemos muchos nombres como católicos, ortodoxos, protestantes, etc., como cristianos tenemos que sufrir cuando hay un miembro perseguido, un miembro sufre por nombre de Cristo.
Una semana para ser levadura, masa y pan con el hermano, para orar con el que cayó. Una semana de fe para reconciliarse con el que siente y padece en otra lengua, y para dejarse doler con aquel que nunca nadie abrazó.
Pero tenemos que unirnos aquí primero para que mostrar que somos como nuestro Señor, que sean santos como tus padres que están en los cielos.
Porque todos somos uno cuando amamos, cuando perdonamos y cuando rezamos en nombre de un mismo Dios.
Un gran signo que nos anima a la esperanza.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos, en Canarias. Nos vamos a Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus el Papa nos lo dice muy clarito. Jesús es el único salvador de su pueblo.
Este gesto litúrgico representa...
Este gesto litúrgico representa toda la misión de la Iglesia, que no hace publicidad de sí misma, que anuncia a Cristo.
Guay. Cuando la Chiesa.
Es un problema. Es un problema cuando la Iglesia se anuncia a sí misma. Pierde la brújula, no sabe a dónde va. La Iglesia anuncia a Cristo, no lleva a sí misma. La Iglesia lleva a Cristo.
No importa se stessa. Porta Cristo.
Angelina, ¿se adelantó el Papa?
Se adelantó, bueno, está el primero siempre. Mira, como decimos, el Papa nos lo dice claro, ¿no? Esta mañana lo que ha explicado el Santo Padre es el sentido del primer acto público de Jesucristo, es decir, de pedir el bautismo en el Jordán a manos de Juan el Bautista. En este bautismo el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo y entonces todos se dan cuenta de que es el Mesías, el Rey de Israel, no con la potencia del mundo, sino como el Cordero de Dios. Aquí es cuando el Papa nos ha explicado que es una escena decisiva para nuestra hace esta, y que nos deja claro, como dices, que Jesús es el único Salvador y que por eso la Iglesia lo que tiene que hacer es anunciarlo a Él y no a sí misma. Y por eso también el Santo Padre nos ha invitado hoy a detenernos sobre esta escena que ha calificado como hecho histórico decisivo para nuestra fe y para la misión de la Iglesia.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, el Papa nos lo recuerda: entre los emigrantes, no olvidar a los menores de edad.
Hoy, como sabes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, cuyo lema precisamente es «Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz». Estas cifras de menores solos que llegaron a Europa el año pasado son cada vez más escalofriantes. Piensa que de 2015 a 2016 se ha duplicado y en 2016 más de 25.000 llegaron solos a Europa. De ellos, según Europol, 10.000 han desaparecido y es posible que estén en redes mafiosas. El Papa Francisco ha hecho hoy una especial petición a favor de estos niños que escuchamos.
Estos nuestros pequeños hermanos, especialmente si no están acompañados, están expuestos a muchos peligros.
Ne sono tanti.
Y os digo, son tantos, es necesario adoptar cada medida posible para garantizar a los menores migrantes su protección y defensa, así como la integración.
Come anche la loro integrazione.
Pues de integración también ha hablado después, ha recordado a los migrantes y refugiados que ya han sido acogidos en otros países que tienen que respetar las leyes y tradiciones, sin olvidar tampoco su propia cultura. El encuentro de varias culturas, ha dicho el Papa, es siempre una riqueza para todos.
Bueno, de estos menores hablamos en un momento en nuestra entrevista de hoy, pero antes una última cosa. Esta tarde el Papa retoma sus visitas a las parroquias de Roma y esta vez hay una historia muy especial. Cuéntanosla.
Muy especial. Habrá un momento especialmente emotivo después de la misa y el encuentro con varios grupos, que será su reunión con el vicepárroco, su encuentro con el vicepárroco de esta parroquia, que padece esclerosis lateral amiotrófica desde hace 2 años y ya no tiene movilidad. En la parroquia se turnan para cuidarlo y para que no le falte de nada. Hoy tampoco le faltará el apoyo del Papa Francisco.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Buena domenica y buen pranzo.
Altre tanto. También a vosotros. Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Los niños tenemos mucho que decir. Somos los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar. En Infancia Misionera, cada niño cuenta.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo.
Todos recordamos la imagen de Aylan, ese niño que murió en la orilla del Mediterráneo. Fue una imagen que nos conmovió a todos. Pusimos el grito en el cielo, clamamos por esos niños. ¿Qué ha pasado año y medio después? Pues que Aylan sigue muriendo en los helados campos europeos. José Luis Pinilla, director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado, y gracias por poner esa canción de introducción. Me emociona siempre que la oigo.
Niños como Aylan siguen muriendo y nadie dice nada.
Así es, así es. Los obispos españoles en esta jornada, precisamente siguiendo la estela del mensaje del Papa, están diciendo que están denunciando clarísimamente cómo ni parlamentos, ni administraciones públicas, etcétera, se hacen eco de los gritos de dolor de estos niños, ¿no? Porque no solo mueren en la calle, como decía la canción, no solo están en la calle, como decía la canción, sino que mueren en los fríos campos de Europa.
Bueno, todas las instituciones, los obispos españoles en este caso, denuncian, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, la cínica negligencia de las políticas de los países comunitarios. ¿Qué se puede hacer?
Así es. Bueno, lo que hace Médicos Sin Fronteras y muchísimas organizaciones civiles y religiosas es muy importante, el tema de la sensibilización, el tema de la denuncia. El problema está en cómo dar el salto al compromiso eficaz que haga que no vuelva a haber ninguna imagen, por Dios, como la del niño Ilan, y mucho menos en estos tiempos de frío. El tema es saltar al compromiso, es decir, la emoción nos embarga el corazón y nos lleva a la compasión. La compasión nos lleva a la indignación, pero la indignación nos debe llevar al compromiso, a un compromiso eficaz que tendremos que hacer efectivo en nuestras realidades asociativas, en nuestras realidades colectivas, para que realmente entre todos seamos la voz de los que no lo tienen, que es lo que el Papa quiere respecto a los menores migrantes.
Bueno, haces una petición en un artículo que publicas hoy, dice: solo pido a los que mandan mirarlos a la cara, porque es sencillamente atroz si es la humanidad la que se encoge de hombros.
Así es, ahí recogía un verso precioso también de Mario Benedetti, precisamente. Es decir, no nos podemos encoger de hombros ni podemos evitar esa mirada. Yo estoy convencido, o sea, yo sigo creyendo en el corazón humano, sigo creyendo en la humanidad, y estoy convencido que cruzando la mirada con este tipo de niños vulnerables y sin voz, simplemente con cruzar la mirada, ya se nos mueven las entrañas del corazón. Y es posible que desde ahí podamos generar toda una ola de compromiso solidario para que estas situaciones no se produzcan, porque es indignante. Si ya de por sí es indignante lo que sufren nuestros adultos refugiados, si ya es indignante muchas veces esas políticas de descarte, como dice y denuncia el Papa, con los adultos, ¿qué nos diremos precisamente de aquellos que ni siquiera tienen familia que las acompañe? Los obispos dicen: no tienen más que el cielo y la tierra como defensa de sus propias vidas. Hasta ahí llega el extremo. Por eso simplemente pido, por favor, miradles a los ojos y dejar sentir dentro de vosotros a qué os llevan ese cruce de miradas.
Desaparecidos, a merced de las mafias. Muchos de estos niños están en nuestras calles, los podemos ver en el metro, en las paradas de los autobuses, intentando pues malvivir, robar como pueden. Y sin embargo, pues parece que nos da igual. ¿Cómo hemos llegado a este punto de insensibilidad?
Pues hemos llegado porque hemos puesto el acento en otra serie de cosas. Y como estas cosas molestan y duelen, pues lo que se hace con las cosas que molestan y incordian un poquito esta sociedad de malestar o de bienestar fingido que a veces nos construimos. Molestan, pues vamos a hacer como que no existen. Y la realidad es que existen. Entonces, todo aquello de lo que no se habla, todo aquello que no se dice, todo aquello que no se escribe, todo aquello que no se pronuncia, es como no existiera. Pero ahí están, siguiendo nuestras esquinas como invisibles en la gran ciudad, que se preocupa muchísimo de otras cosas, pero no precisamente de sus hijos más queridos.
Bueno, no quiero que quede esta entrevista como pesimista y solo
así
denuncia,
es, así es, así
sino
es.
Quiero que también quede con ese regusto de esperanza, de solidaridad. Así ¿Cómo es. Se trabaja? ¿Qué hacen las diócesis? ¿Hay
así
instituciones
es.
Que trabajan por los menores refugiados
así
en España?
Es. Así es, claro que las hay, claro que las hay. Precisamente los obispos españoles al lema del Papa, vulnerables y sin voz, quisieron añadirle precisamente ese tono de esperanza, un reto y una esperanza. Si no somos capaces de convertir la calamidad y la desgracia en reto de esperanza, no somos cristianos, así de claro, no somos cristianos. Y en ese sentido, muchísima gente de manera anónima, de manera organizada, de manera colectiva, que precisamente en esta jornada visibiliza esa acción. Y claro, pues son también gente muy sencilla, como están en nuestras parroquias, como están en nuestras delegaciones, como están en Cáritas, montones de religiosos y religiosas volcados en la atención a esos menores. Ahí es donde yo descubro la esperanza, esa esperanza que está como la semilla que se esconde en la tierra. Y hay que creer en ellos. Somos cristianos y frente a la tragedia del menor vulnerable, perdido, herido, muerto de frío en Europa, tenemos que responder con la esperanza cristiana, aquella que hará revertir hacia arriba todas las posibilidades de futuro que tienen nuestros hijos.
Si alguien nos está escuchando y dice y piensa, yo quiero hacer algo, yo creo que lo mejor que podemos decirle es que se acerque a la parroquia más cercana.
Evidente, evidente. Mira, es precisamente esta realidad emergente, que además se ha puesto muy en primera línea por la acción bendita del Papa que tenemos, que está visibilizando pues todos los grupos de trata, mujeres víctimas de explotación sexual, menores emigrantes, que también son víctimas de trata. Precisamente por eso en la Conferencia Episcopal se ha creado una sección expresamente, yo creo que por el impulso del Papa Francisco, para generar espacios donde poder acudir y trabajar coordinadamente. Y evidentemente la Iglesia tiene una red donde se socializa todo este compromiso por la vulnerabilidad de los pequeños. Una red que está constituida por las parroquias, por las congregaciones religiosas, por organizaciones colectivas que trabajan con ellos, y ahí codo a codo, con organizaciones católicas o no católicas. Pero lo importante es tener muy claro que desde el impulso, como cristianos de Jesucristo, nos unimos a todos aquellos que quieren buscar la dignidad para nuestros menores inmigrantes. Desde cualquier rincón de España podrás encontrar la mano de un cristiano que puede echarte una mano.
Pues José Luis Pinilla, director de Secretaría de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, como siempre, muchísimas gracias y nada, a seguir poniendo voz a los que no tienen voz. Un fuerte abrazo.
Así es, y que sea con esa canción tan bonita con la que abrís el programa. Gracias a vosotros.
Mango con vino y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario.
Y tras esta canción seguimos con otra, con un tema parecido, pero continuamos en Hispanoamérica.
Sin permisos ni fronteras, caminan solos, tan lejos y tan cerca. La vida es extraña y otra cama les espera. Una noche en la oscuridad.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿También hay menores desaparecidos por las calles, expuestos a la trata en Latinoamérica?
Sí, me encantaría decirte que no, Álvaro, pero bueno, América Latina, siendo tan amplio, de norte a sur, presenta este drama por todos lugares, sobre todo en esta alianza de crimen organizado, trata y narcotráfico, que bueno, que nos golpea a todos los países del mundo, me parece, en este momento, y América Latina, por supuesto, muy en particular. Pero arranquemos con esperanza, Álvaro. ¿Cómo no hacerlo hoy, 15 de enero, en Centroamérica, sobre todo en Guatemala? Lo decíamos el domingo pasado. Hoy celebramos al Cristo Negro de Esquipulas, una devoción con epicentro en una imagen que data de 1594. Negra quizás por el humo de las velas, por haber sido tocado por tantos fieles desde el primer momento, o porque así lo quiso el escultor. En realidad hay dudas con respecto al color del Cristo. Da igual, lo que importa es que gran parte de América hoy se pone de pie para celebrar al milagroso crucifijo, al milagroso Señor de Esquipulas, y no solo en Guatemala, donde está su santuario, que hoy recibe miles y miles, sino también en Costa Rica, en Honduras, en México, en Estados Unidos, en El Salvador, en Nicaragua. Hoy se peregrina, así que hoy pidámosle al Señor de Esquipulas. Viajemos a Venezuela, Álvaro. Hay frenesí mediático por estos días, por un supuesto fracaso en el diálogo del que participa la Santa Sede. A ver, si nosotros esperábamos de ese diálogo la renuncia de Nicolás Maduro, sí, va a ser un fracaso porque ese no es el objetivo. El objetivo es la pacificación de Venezuela, el entendimiento entre los venezolanos. Decían los obispos de Venezuela estos días, una gran oscuridad cubre nuestro país. Estamos viviendo situaciones dramáticas, la grave escasez de medicinas y alimentos. Nunca habíamos visto tantos hermanos nuestros hurgar en la basura en la búsqueda de comida. Denunciaron los obispos de Venezuela, por supuesto, la situación urge, y también pidieron los obispos que se retome el diálogo, que se retome sobre todo el cronograma electoral, así que estemos muy atentos a las próximas semanas a ver si se reencamina todo.
Y malas noticias nos llegan desde México.
Desde México, lamentablemente, ya registramos en lo que va del año un asesinato de un sacerdote. Los últimos 6 años fueron 16 sacerdotes los asesinados, Álvaro. Se trata en este caso de un sacerdote de la diócesis del Saltillo, Joaquín Hernández, así que estemos muy atentos a este tema, a este número, que esperemos nos crezca durante 2017, sacerdotes asesinados en el continente. Pero viajemos a Estados Unidos porque son días de incertidumbre en general para millones de latinoamericanos. Por un lado, principalmente por los cubanos, porque se acabó una medida que históricamente había tenido el gobierno de Estados Unidos para recibir a los cubanos que pisen Estados Unidos con muchas facultades para radicarse en el país. Y por otro lado, porque la victoria de Donald Trump, su asunción en las próximas horas, tiene bastante incertidumbre por cómo va a tratar sobre todo el tema migratorio. Sí. El Papa Francisco mandó un mensaje muy lindo.
Yo creo que lo mejor que podemos hacer es rezar por los migrantes, ¿no? Menores y no menores en Estados Unidos.
Exactamente, recemos por todos porque están muy preocupados por estos días y por algo, bueno, han migrado. Así que esperemos que pronto puedan ver señales de esperanza en Estados Unidos los latinoamericanos.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Lo que vine a decirte es para protegerlo.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Lo que vine a decirte es para protegernos.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El ex Lendakari Patxi López ha hecho hoy oficial su intención de optar a la Secretaría General del PSOE. Se esperan más aspirantes y la jugada de López ha pillado con el pie cambiado a más de uno. La andaluza Susana Díaz se lo toma con calma, no se espera una decisión inmediata, y Pedro Sánchez, que viene trabajando por aglutinar a los críticos, ve cómo el expresidente del País Vasco toma la delantera. El exlendakari apuesta por abrir una nueva etapa para unificar el PSOE.
Me siento con fuerzas para reconstruir el partido, para unir de nuevo a todos y a todas en el mismo proyecto y para proyectarnos con nitidez, con la nitidez que necesitamos en estos momentos ante la sociedad. Y que lo voy a intentar y lo quiero hacer, lo voy a hacer, contando con la fuerza y con la ayuda de todos y de todas.
Ha tendido la mano a Pedro Sánchez, que ha dejado el PSOE sumido en una de las mayores crisis de su historia. Patxi López hacía ya autocrítica y reconocía sin tapujos que los socialistas llevan tiempo dando un espectáculo, ha dicho, poco edificante.
Hemos dado más de un espectáculo poco edificante ante nuestra militancia y ante la sociedad en general. Por eso estoy convencido de que nos hace falta abrir un tiempo que unifique al partido y que nos vuelva a hacer la herramienta imprescindible con la que puedan contar millones de ciudadanos y ciudadanas que sin un PSOE fuerte se sienten huérfanos.
Y a partir de ahí se abre un periodo de dudas en el PSOE y de muchos interrogantes. El primero es, ¿quién hay detrás de Patxi López? Su buena relación con Rubalcaba apunta al exministro. Y la otra duda es, ¿qué van a hacer tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz? El anuncio de Patxi López deja bloqueado al secretario general, porque si decide presentarse, el voto de los críticos va a quedar dividido. La diputada Margarita Robles le ha dicho a Cristina López Lichtín que espera que Sánchez no se presente.
Yo, y es una opinión puramente personal, pienso que no sería sorprendente que Pedro Sánchez acabara apoyando la candidatura de Patxi López. Yo le he oído muchas veces decir a Pedro que lo suyo no es un proyecto personal, que es un proyecto colectivo, y que en ese proyecto colectivo no es tan importante el liderazgo como el programa.
Margarita Robles, recuerden, afina a Pedro Sánchez. De hecho, fue quien apostó por ella como número 2 en la lista por Madrid. Ya han escuchado. Otro sanchista, el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, tiene una interpretación más particular de la candidatura de Patxi López. Dice que de ella, detrás de ella están los varones del PSOE e incluso Susana Díaz.
Detrás de Patxi están los varones de toda la vida, en todo caso, ¿no? Y yo creo que 4 o 5 varones iluminados debajo de una mesa de camilla, encima de una mesa de camilla, no es, son las personas que tienen que estar dirigiendo el partido, que tienen que decidir ahora mismo los militantes, que para eso conseguimos en una conferencia política que cada militante fuera un voto.
Desde Podemos, Pablo Iglesias no ha querido valorar el paso dado por Patxi López y lo ha hecho Íñigo Errejón. Errejón, saca la vara.
Al señor Patxi López todavía no lo he escuchado decir si está de acuerdo o no con el Partido Socialista de Susana Díaz y de la gestora que apoya al Partido Popular. Si está de acuerdo.
Sonido, nos escuchamos bien las declaraciones de Íñigo Errejón. Una reacción más al anuncio de Patxi López es la del expresidente del gobierno, Felipe González. Se ha limitado a responder con un formalismo, no se moja.
Me importa mucho más hablar de los contenidos de los proyectos que hablar de las candidaturas. Habrá candidaturas, no sé cuántas, pero las habrá.
Felipe González, que ha acudido hoy a Valencia, donde ha recibido un premio a la convivencia. Así viene este domingo, un 15 de enero, en el que están pasando más noticias que les cuenta ya titulares Nicolás Rubio.
Segunda jornada del viaje de Felipe VI a Arabia Saudí. Esta tarde se reúne con el rey Salman tras mantener un encuentro con empresarios españoles.
Con gran éxito habéis dirigido, impulsado y participado en empresas, también ayudando a mantener puestos de trabajo aquí y en España.
De vuelta a casa, la Marea Blanca se ha vuelto a movilizar este domingo en media Andalucía. Manifestaciones en Sevilla, Málaga, Granada y Huelva. Miles de personas protestan contra la política sanitaria de Susana Díaz. En Granada han salido a la calle 60.000 personas.
Dos hospitales completos para Granada, es lo que tenemos.
En Almería, nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 31 años ha muerto degollada por su expareja, que tenía antecedentes por violencia de género. El 016 es el teléfono para ayudar a las víctimas. Recuerden que es gratuito y no deja rastro en la factura.
Titulares del deporte, Alex Alguero.
El Valencia respira tras ganar al Español por 2-1 esta mañana en Mestalla y se sitúa 4 puntos por encima del descenso. Montoya y Santi Mina marcaron los tantos. Chess, David López para el Español. Por arriba ganaron ayer el Barça 5-0 a Las Palmas y el Atlético 1-0 al Betis. Hoy se miden el primero, que es el Real Madrid, y el tercero, que es el Sevilla, a las 9 menos cuarto en el Pizjuán y separados por 4 puntos. Vuelven en el Madrid Cristiano y Modric. Jovetic podría ser titular en el Sevilla. Sergio Ramos será el gran protagonista del partido tras los insultos que sufrió el jueves durante el partido de Copa. Completa la jornada de este domingo a las 4 y cuarto el Celta Alavés, a las 6 y media dos partidos, el Granada Osasuna, duelo por abajo entre el último y el penúltimo, y el Sporting Eibar. En segunda se ha jugado esta mañana el Getafe 1 Mallorca 1, los azulones se quedan terceros, y en la ACB, última jornada de la primera vuelta, se disputan todos los partidos a las 6 y media. Andorra, Bilbao y Betis se juegan la última plaza en la Copa del Rey.
Lo viene anunciando la Agencia Estatal de Meteorología a partir de mañana, especialmente a partir del martes, entra ese frente de frío siberiano, va a afectar especialmente al norte. A esta hora, 5 puertos de montaña permanecen cortados en Cantabria y el País Vasco, y 8 carreteras más en todo el país, 3 de ellas en la provincia de Burgos. Así llegamos a las 2:36, 1:36 en Canarias. Pachi López dice que no va contra nadie. Enseguida analizamos su candidatura.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pachi López toma la delantera en el PSOE y complica el paso a Pedro Sánchez. El Lehendakari lo ha negado la presentación oficial de su candidatura a las primarias y ha tendido la mano en el secretario general, que de momento sigue sin pronunciarse. En la retaguardia también, Susana Díaz. En la comparecencia en solitario de Pachi López, sin la compañía de ningún dirigente del PSOE, ha estado Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pachi López quiere abanderar un tiempo nuevo y se ve con fuerzas para reconstruir el PSOE, renovarlo, unirlo y representar una izquierda exigente.
Me siento con fuerzas para reconstruir el partido. Un PSOE renovado, con un proyecto claramente progresista, de izquierdas.
En su anuncio, cargado de ideología y de guiños a la militancia, ha rechazado las etiquetas.
Sanchismo, no sé si ahora habrá pachismo o susanismo, rechazo. Eso, todos somos socialistas. Nuestros adversarios no están dentro del Partido Socialista, sino fuera.
Incluso ha animado a Pedro Sánchez a sumarse a su candidatura.
Me gustaría sumar a Pedro y me gustaría sumar a miles y miles de militantes en un proyecto en el que creo. Todos somos imprescindibles. Esta no es una propuesta que hago para impedir que nadie se presente a la Secretaría General, al revés. Creo que la militancia tiene derecho a elegir.
Y López se ha comprometido a llevar su objetivo hasta el final.
Yo no vengo aquí con pactos ni para hacer pactos con nadie, vengo para exponer una propuesta ante la militancia para que decida. Y eso lo llevaré hasta el final.
Su puesta de largo será probablemente el próximo fin de semana en su pueblo, en Portugalete.
Las interpretaciones del paso dado por Pachi López son de lo más variadas, desde los que piden a Sánchez que ya no se presente, hasta los que sostienen que detrás de Patxi López podría estar incluso Susana Díaz. Esto último cuesta creerlo. Reacciones, Adrián Gil.
Mucho respeto por la decisión de Patxi López de presentarse a las primarias socialistas. La diputada del PSOE, Margarita Robles, ha afirmado en fin de semana de COPE que López está en su legítimo derecho a ser candidato y que no depende de nadie ya que tiene personalidad propia.
Creo que Patxi López es un hombre que ha sido lehendakari, que tiene una personalidad propia y, pues, desde ese punto de vista, respetar esa decisión. El haber dado el paso tan rápidamente es positivo porque no es bueno que haya candidatos o candidatas que todo el mundo piense que se van a presentar y, sin embargo, no lo están diciendo.
Por su parte, José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun, ha estado en la mañana de COPE. Asegura que es curioso que haya dado el paso López y que Susana todavía no. A pesar de ello, afirma que el ganador claro será Pedro Sánchez.
Si Pedro, que lo va a dar, convencido de que va a dar el paso de presentarse a las primarias, se presenta, Pedro va a ganar en torno, siendo muy conservador, con un 63-64%, siendo optimista, un 72-73-74%. Gana Pedro Sánchez, incluso con Susana Díaz y Patxi López de candidatos.
Salas considera que hay que esperar a ver las fichas que se mueven a partir de ahora, ya que detrás de Patxi López se encuentran muchos de los varones de toda la vida.
Patxi López es un veterano de la política, después de ser lehendakari y presidente del Congreso de los Diputados, aspira ahora a liderar el PSOE. Nos acerca a su perfil Nicolás Rubio.
Siempre en la política no se le conoce otra profesión. Patxi López ingresó en las Juventudes Socialistas con 16 años. A los 28 era diputado del PSOE en el Congreso. En 2002, secretario general de los Socialistas Vascos. Y 7 años después, gracias al apoyo del PP, se convierte en el primer lehendakari no nacionalista.
De pie en tierra vasca, bajo el árbol de Guernica, en recuerdo de los antepasados, prometo desde el respeto a la ley desempeñar fielmente mi cargo de lehendakari.
A partir de 2014 se vuelca en la política nacional. Llega a la presidencia del Congreso en un hecho sin precedentes, sin ser del partido más votado. Su paso como tercera autoridad del Estado fue fugaz, pero no exento de polémica, con desplantes al Partido Popular que le hizo lehendakari.
Vuelve a no tener la palabra.
Seguimos.
Pero se está diciendo que no. Se acabó la discusión, ya sé que... No, sí, se ha acabado.
A ver, señor Hernando, ¿qué es lo que quiere decir más allá?
Señor, sí, claro, si me deja usted.
Bueno,
se ha dicho una falsedad, y se ha dicho una falsedad.
Sonó en las anteriores primarias como uno de los sucesores de su amigo Rubalcaba. Hasta el último momento estuvo con Pedro Sánchez en el no es no a Rajoy, pero ahora se distancia con su propia candidatura.
2:42, viajamos ahora a Arabia.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El rey Felipe VI se acaba de reunir con el rey Salman en su palacio. Viaje de corte comercial con el objetivo de conseguir nuevos proyectos para empresas españolas. Arabia se encuentra en un momento de importantes cambios y están en juego contratos millonarios. Esta mañana el rey ha mantenido un encuentro con la comunidad española en Arabia. Enviada especial de la cadena COPE, Carmen Lavallén.
Felipe VI ha sido recibido con todos los honores esta mañana en el Palacio Real Saudí de Riad por su anfitrión, el rey Salman, que le ha otorgado el gran collar rey Abdulaziz, máxima distinción que concede la monarquía saudí. En este primer viaje oficial a este país, el jefe del Estado español ha agradecido a los empresarios y profesionales españoles que viven aquí su labor y su contribución al empleo.
Con gran éxito habéis dirigido, impulsado y participado en empresas, también ayudando a mantener puestos de trabajo aquí y en España.
Esta tarde el rey mantendrá dos reuniones bilaterales con los ministros de Comercio y de Finanzas en la residencia King Saud, donde se aloja en este viaje de 3 días, en el que están en juego importantes intereses económicos que también se van a abordar en los encuentros que mantendrán los ministros de Exteriores y de Fomento que acompañan al rey en esta visita que ha motivado el desplazamiento por su cuenta de una treintena de empresas españolas.
En Arabia Saudí viven cerca de 5.000 españoles. 3.000 están censados. Y en este Mediodía COPE hablamos con Santiago Espinosa de los Monteros, que vive en Riad y que esta mañana ha participado en el encuentro con el rey, en la residencia del embajador de España en Arabia. Santiago, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo ha sido ese encuentro? Que habíais esperado, por cierto, en dos ocasiones anteriores y que al final esta vez sí, a la tercera ha sido la vencida.
Efectivamente. La verdad es que ha sido un acto emotivo y todos los que estábamos ahí estábamos emocionados, vamos.
A tantos kilómetros de distancia recibir al rey no lo recibís todos los días.
Efectivamente, imagínate, ¿quién me iba a decir a mí que en lugar de tener la ocasión de conocerle en España, me tenía que venir a este punto del mundo a conocerle aquí, ¿no? Una pasada.
Vives en Riad, ¿cuánto tiempo llevas en Arabia? ¿Y qué te llevó a trasladarte a ese país?
Pues mira, llevo 2 años y nada, yo trabajaba en España, en una empresa española, y un día contactaron conmigo desde un headhunter y nos hicieron esta propuesta de venirnos aquí, de venirme a un banco a trabajar aquí, un banco local. Y nada, pregunté a mi jefa en casa, a Laura, mi mujer, y tras darnos el visto bueno, nos vinimos para acá.
Está claro que la visita del rey a Arabia tiene un claro perfil comercial, y así lo habéis escuchado también en el discurso, sí, en las palabras que os ha pronunciado. ¿Cómo se vive allí, Santiago, el giro económico del país, y qué va a permitir que empresas españolas participen en los proyectos más importantes que se van a poner en marcha en Arabia?
Pues la verdad es que es una oportunidad muy buena, porque es un país que en cuanto a infraestructura tiene mucho por hacer, muchísimo por hacer. Es un país que si tú pasas por las calles principales ves que está en pleno construcción todo. Tanto puentes, que están aquí muchas empresas españolas, metro, el AVE, hay de todo. Hay mucho que hacer, hay mucha inversión, muchos países extranjeros que están viniendo a licitar y es una oportunidad de oro que no nos la deberíamos perder los españoles, ¿no?
¿Qué previsión tienes tú, con el permiso de la jefa? ¿Hasta cuándo te quedas en Arabia?
Pues mira, nosotros estamos encantados aquí. Nosotros vinimos con 2 niñas pequeñas, con mis hijas Claudia y Maite, que tienen 4 y 2 años. Y la verdad es que para ellas esto es una oportunidad tremenda, ¿no? Porque también es verdad que vivimos en una pequeña burbuja, porque los españoles vivimos casi todos en compounds, ¿no? Que es urbanizaciones cerradas y luego ellas tienen un ambiente multinacional, ¿no? Y van a un colegio multinacional, conocen gente de todos los países. Y con niños tan pequeños que todavía no ven las limitaciones de las mujeres, que al final hay cierta limitación, ¿no? Como todos conocemos, pues la verdad es que nosotros nos quedaremos hasta que mi jefa diga, pero de momento estamos todos muy contentos y esperemos que sea por muchos años.
Pues nada, le das un beso a Claudia, a Maite, también a tu mujer, y un abrazo para ti. Santiago Espinosa de los Monteros, mucha suerte. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De vuelta a casa, este domingo nos deja un nuevo caso de violencia machista ocurrido en Huércal de Almería. Una mujer de 33 años ha sido degollada. Su expareja ha sido detenido. COPE Almería, Verónica Ruiz.
El detenido se habría escapado anoche del hospital donde se encontraba ingresado, al parecer por un coma etílico, para acudir a casa de su exnovia y presuntamente degollarla. Una vecina fue quien alertó esta mañana a la policía tras escuchar gritos en el domicilio de la mujer. Poco después fue hallada sin vida. Tenía 33 años y acababa de romper su relación con este hombre de 31, supuesto autor de su muerte, con quien había estado saliendo durante la pasada Navidad. Nos lo ha contado el alcalde de Huerta, alcalde de Almería, Ismael Torres.
Lo que se ha comentado también por los vecinos, eso, que es una relación de poco tiempo, pero se ve que, bueno, el hombre no lo habría asimilado bien, no sé exactamente qué habrá pasado por su cabeza para acabar así.
Se trata del primer caso de violencia de género en Andalucía en este año. El 016 es el teléfono contra el maltrato.
Teléfono gratuito que no deja rastro. Gracias, Verónica. En Mallorca, la policía ha detenido a un hombre por amenazar a través de las redes sociales al presidente del Partido Popular en Baleares. Hemos contactado con él, prefiere no valorar este arresto. COPE Mallorca, Cristina Requena.
La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por parte del presidente de los populares de Baleares. A través de las redes sociales, el hombre de nacionalidad argentina enviaba mensajes contra Miquel Vidal y su familia y les amenazó en reiteradas ocasiones. El detenido llegó a intimidar a Vidal, asegurándole que les dejaría lisiados y en silla de ruedas, e incluso llegó a facilitar su número de teléfono para quedar y arreglar el asunto, pidiéndole una indemnización. El dirigente popular, al presentar la denuncia ante la policía, explicó que la animadversión del arrestado hacia él viene de cuando ejercía como alcalde de Santañí. Además, esta persona también profirió graves ofensas contra los funcionarios policiales encargados de la investigación.
Domingo de manifestaciones en contra de la política sanitaria de la Junta de Andalucía. Las denominadas mareas blancas han vuelto a pedir en la calle una sanidad de calidad. Denuncian su estado de dejadez. Protestas en Sevilla, Huelva y Málaga. También en Granada, donde, como viene siendo habitual, se ha celebrado la protesta más numerosa. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Decenas de miles de personas de nuevo se han echado a la calle en Granada en la tercera manifestación para pedir la paralización de la fusión sanitaria. El líder de esta movilización ciudadana, el doctor Jesús Candel, solicitaba a la Junta de Andalucía que deje de engañar a los granadinos y les devuelva los hospitales completos.
No se puede luchar contra toda una ciudad y una provincia, y lo que queremos es que dejen de marear la perdiz y que dejen de engañarnos tanto a los profesionales como a los ciudadanos.
Denuncian los manifestantes que en la actualidad hay 3 centros hospitalarios en Granada, pero son incompletos. Después de que se haya aplicado el decreto de fusión hospitalaria, la sanidad granadina está sumida en un absoluto caos.
Manifestación también en la capital regional. Hasta allí nos vamos. COPE, Sevilla, Pedro Ochoa.
La primera convocatoria de la Marea Blanca en la capital andaluza ha tenido menos seguimiento que en otras ciudades. Unas 3.000 personas salían del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, en una convocatoria que no querían que tuviera color político.
Esto no es una manifestación política, ni de ningún sindicato concreto. Es de los trabajadores, de quienes queremos trabajar con dignidad.
Como en otros lugares, reclamación de una sanidad pública y de calidad y primer ensayo para una posible convocatoria de una gran manifestación conjunta de todas las capitales en Sevilla el 28F, Día de Andalucía.
Volvemos al exterior. Mañana comienza una de las semanas más importantes para el Reino Unido desde que decidió salir de la Unión Europea. La primera ministra presenta su programa para el Brexit, un documento en el que va a prevalecer el control de la inmigración. Todos dan por seguro, al menos por el momento, que el país camina hacia un aislamiento total. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno camina a un Brexit duro, es decir, fuera del mercado único y en el que se controle la inmigración por encima de todo. Hoy la prensa británica lo da por hecho. La primera ministra Theresa May, en su discurso de este próximo martes, va a dejar claro que el Reino Unido quiere acabar con la libre circulación de personas. Para el líder laborista, una estrategia profundamente peligrosa para el país.
We are able to access those markets. It will involve...
Tenemos que ser capaces de acceder al mercado único, ha dicho Jeremy Corbyn. Perderemos, si no, la mitad de nuestro mercado de exportación. Si se confirma este discurso, el martes podría ser un día complicado en la economía, ya que esta decisión va a suponer nuevas caídas en la libra. Desde el día del referéndum, el pasado 23 de junio, la moneda ha perdido un 20% de su valor.
Venimos contando el lío de los socialistas españoles. En Francia, los socialistas celebran hoy primarias. París, Asunción Serena.
Son 6 hombres y una mujer, entre ellos el antiguo primer ministro Manuel Valls y 2 de sus exministros, Arnaud Montebourg y Benoît Hamon, los que aspiran a representar a la izquierda en las presidenciales. Hoy los candidatos tendrán que marcar sus diferencias después de un primer debate que transcurrió sin pena ni gloria, visto por casi 2 millones menos de telespectadores que el primer debate de la derecha. Las principales diferencias en ese primer debate giraron en torno al balance de la presidencia de François Hollande. Hoy el debate transcurrirá en torno a los temas de salud, medio ambiente, lucha contra la delincuencia y educación. El que gane en estas primarias de la izquierda tendrá 2 competidores más fuertes que él dentro de la misma izquierda. Más a la derecha, Emmanuel Macron, que sigue llenando las salas, y más a la izquierda, el representante comunista Jean-Luc Mélenchon. Sea quien sea, según los sondeos, el representante de estas primarias quedará relegado a un 5º puesto en las presidenciales.
Semana clave también en Estados Unidos. El viernes se hará oficial el traspaso de poderes. Donald Trump dejará de ser presidente electo y podrá ocupar ya el despacho principal de la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Mientras la familia Obama prepara la mudanza para abandonar la Casa Blanca, el presidente no tiene en su agenda ningún acto o discurso durante sus últimos días como presidente. Las distintas comisiones del Senado proseguirán desde el martes, el lunes es festivo en Estados Unidos, sus sesiones de confirmación de los miembros del gabinete Trump. Del martes al jueves pasarán por las distintas comisiones los designados como nuevos secretarios de Educación, Interior, Comercio y Energía, además de la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que será la nueva embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas. El viernes, el día de la inauguración de la toma de posesión de Trump, están previstas en Washington 4 manifestaciones anti-Trump, por una en favor del nuevo presidente. El sábado 21 está convocada una gran marcha, la Gran Marcha de las Mujeres sobre Washington, para demostrar también su oposición al presidente número 45 de los Estados Unidos, a Donald Trump.
Y hoy se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. La Conferencia Episcopal alerta sobre la situación de los menores que llegan solos, expuestos a la explotación infantil. El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, ha pedido medidas para proteger e integrar a los niños inmigrantes. Desde Roma informa para la cadena COPE Ángeles Conde.
El Papa Francisco ha pedido protección e integración para los menores inmigrantes, especialmente para aquellos que viajan solos.
Cuando la Chiesa
es un problema.
Anuncia
es un problema cuando la Iglesia se anuncia a sí misma.
pierde la brújula, no sabe a dónde va. La iglesia anuncia a Cristo, no lleva a sí misma. La iglesia lleva a Cristo.
No importa se estesa, porta a Cristo.
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado con la mirada puesta en estos menores de edad. El Santo Padre también ha invitado a quienes ya han sido acogidos en otros países a que respeten las leyes y tradiciones de estos lugares sin olvidar la cultura de la que provienen.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y dentro de este temporal de frío, dentro de este frente siberiano que, como decimos, viene a partir de mañana, hoy se celebra el Día Mundial de la Nieve. Así que a las 3 menos 5 de la tarde, en este mediodía COPE, subimos al remonte, nos metemos en el corazón del Valle de Arán, en la estación de Baqueira. Pep Albós es su responsable. Pep, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es a esta hora la foto en las pistas de Baqueira?
Bueno, pues la foto a estas horas en Baqueira es una foto muy, muy, muy invernal. Tenemos una jornada realmente un poco complicada, vientos fuertes, grandes nevadas, llevamos ya una tercera entrada de precipitación del norte, que es, bueno, procedente del norte, que es lo que afecta a Baqueira Beret y al Valle de Arán. Hemos tardado en tener nieve, pero bueno, las nevadas son muy copiosas y el viento es fuerte, o sea que la foto es totalmente invernal.
Ahora sí, llegan las primeras nevadas serias de la temporada. Hasta ahora la situación para vosotros no ha sido del todo buena. ¿Cuántas veces habéis entonado ese "ya era hora"?
Bueno, pues realmente desde el lunes de esta semana, que empezó a nevar, pues como digo, con precipitaciones del norte, pues sí que hemos entrado varias veces del día de ahora, ¿no? Llevábamos más de 6 semanas con un anticiclón situado en el centro de Europa que impedía la entrada de vientos del norte y precipitaciones, pero bueno, hemos salvado lo que llevamos de temporada desde principios de diciembre con, bueno, las tres áreas conectadas, Baqueira, Beret y Bonaigua. Hemos tenido también, las temperaturas no ayudaron mucho en un principio, pero luego empezaron a bajar y pudimos producir mucha nieve. Y tuvimos, pues bueno, un inicio de temporada y unas navidades, pues bueno, bastante buenas.
Y a partir de ahora las perspectivas son buenas, ¿no?
Sí, ahora, bueno, llevamos desde el lunes con nevadas potentes, día sí, día no. Hemos acumulado más de un metro de nieve, de nieve fresca. Y bueno, y ahora pues a trabajar para poder dar la máxima extensión posible. Y además, bueno, estas nevadas parece ser que no paran, porque lo peor queda por entrar, o lo mejor en este caso para nosotros.
Esto del Día Mundial de la Nieve no es la primera vez que se celebra, ¿no?
No, nosotros ya llevamos años. Esto del Día Mundial de la Nieve es una iniciativa que viene desde el año 2007 de la Federación Internacional de Esquí, la FIS, con el objetivo de difundir los deportes de invierno en todo el planeta, ¿no? Y acercar la nieve a los debutantes, niños y familias y tal, ¿no? Nosotros desde Baqueira, no desde 2007, pero sí desde hacía bastantes años lo ponemos en práctica. Y bueno, pues tenemos ofertas especiales para los debutantes y sus acompañantes, que bueno, consisten en clases de esquí, material de esquí, bastones, botas, comida en pista, por precios muy módicos. Y también se premia a los esquiadores habituales que ven un amigo debutante, pues a que tengan un forfait a un precio muy especial, ¿no?
Pues que vaya bien la temporada. Pep Albós, responsable de marketing de la estación de Baqueira. ¡Feliz Día de la Nieve!
Muchas gracias, igualmente. Saludos.
Tras dos suspensiones y en medio de todo tipo de rumores sobre nuevas cancelaciones, David Guetta ha podido iniciar su gira en la India. El pasado viernes se suspendió un concierto que tenía previsto realizar en Bombay por falta de autorización policial, un día después de que las autoridades prohibieran otra actuación del francés en Bangalore. Hoy va a actuar en Nueva Delhi. Con David Guetta tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este mediodía COPE. En el control de sonido ha estado Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Castellano.